La Rueda del Misterio, dirigido por Miguel Ángel Pertierra, música original de José Luis López Durán. Comienza La Rueda del Misterio.
Hola amigos de La Rueda del Misterio. Noche con historia y misterio. Volvemos con este tema, con esta sección, con estos elementos de historia. Y como siempre, pues con el director de Noche de Historia y Misterio, Javier Ballestero. Javier, bienvenido a esta noche con Historia y Misterio.
Hola, buenas tardes. Hombre, bien hallado, encantado. Tú sabes que disfrutamos haciendo radio y hablando de lo que nos gusta y sobre todo con buenos amigos.
Bueno, con buenos amigos y sobre todo hablando de lo que nos gusta, de la historia y bueno, muchas veces la historia lleva misterio o muchas veces el misterio es la propia historia. Javier, yo me gustaría, como siempre, que nos hablase un poquito de tu programa, Noche de Historia y Misterio. ¿Dónde se puede escuchar? ¿Cómo se puede escuchar? Y bueno, nos hable un poquito de ese magnífico programa que dirige.
Bueno, vamos llegando ya al final de la temporada de invierno. Nosotros somos tan escrupulosos que no paramos ni en verano. Nos gusta tanto esto que seguimos en verano. Lo que pasa es que hacemos una temporada distinta, no es en directo. Pues nos quedan dos programas para acabar la temporada de invierno, como te digo, y estamos deseando llegar al último programa de la temporada, que va a ser un especial sobre el mundo de la ufología. Estamos disfrutando de una serie, que es el Proyecto Azul, Blue Book, y aunque, como siempre, la serie tiene su parte dramatizada, tiene que seguir un guión, le meten algunas cosas para que sean más interesantes, pero tiene un sentido la serie que estamos viendo ahora mismo. Y sobre eso pues me apetecía hacer algo sobre la ufología, ya hace tiempo que no la hacía, y vamos a lo grande, pues hacemos dos horas un especial de ufología, y como es normal, pues tendremos que hablar todo lo que rodea a ese fantástico mundo. Tenemos que hablar de los que creen, de los que no creen, de los conspiranoicos, sobre todo de Hynek, como cambió, como un Paulo de Tarso, de no creer, se puso a un defensor acérrimo del mundo OVNI. Y esperamos que ese programa lo tengamos pues ya listo dentro de... Yo creo que mañana lo acabaré, esta semana grabaremos un par de ellos, porque de esta semana es de personajes clásicos de la historia. Nos vamos a Viriato, al Sí, todos los personajes más recurrentes y más atractivos, pues lo adornamos con algunos buenos relatos dramatizados por mi compañera Aurora. Y eso es en Radio Betty, todos los viernes a las 10 de la noche. También lo pueden escuchar en Radio Guadalquivir, lo pueden escuchar en Ahora Radio, en Radio Mundo Insólito, en EDN, en todos lados donde quieran. Además de las emisoras que nos cogen sin pedirnos permiso, que no siempre lo diré, pero vamos, que me da igual, no pasa nada, pueden emitirlo. Y que nos olvide nuestro oyente que después de Noche del Misterio llega La Rueda del Misterio en Radio Guadalquivir. Tenemos el lujo de poder tener 4 horas de historia y misterio. Eso yo creo que es un lujo, ¿eh, Miguel, hoy en día?
Hoy es un lujo y sobre todo el poder compartir. En este mundo tú sabes que de batalla, zancadilla y demás, poder compartir y poderlo hacer con buen rollo y poder disfrutar. La verdad, lo hemos hablado muchas veces. Qué bonito sería el mundo si aprendiésemos todo a compartir y todo iría muchísimo, muchísimo mejor. La verdad es que es todo un lujo que los oyentes pueden disfrutar de Noche de Historia y Misterio. Y bueno, y el que también lo desea así, pues La Rueda del Misterio, que intentamos hacerlo también igual que lo hacéis vosotros con mucho cariño. Pues si te parece, Javier, vámonos a Oriente. A Oriente, o allí donde también llegan tanto tu programa como este programa que estamos grabando, y más hoy, que vamos a hablar de Thomas Edward Lawrence, nacido en Tremadoc, en Reino Unido, en 1888. Si decimos ese nombre, pues muchos a lo mejor han intuido de quién vamos a hablar, pero a lo mejor todavía alguno se despista. ¿Quién es este señor, Thomas Edward Lawrence?
Lawrence de Arabia, el Lawrence, como le llamaban. Bueno, vamos a tratar de darle a los oyentes de La Rueda un programa diferente, vamos a intentar explicar los misterios que envuelven a este personaje, un personaje que no sabemos todavía qué es lo que era, si era un héroe, un traidor, si era un aventurero, arqueólogo, escritor. No sabemos, hay muchas interrogantes y yo creo que no se han resuelto casi ninguna, empezando por el interrogante de su muerte, que al final de este apartado intentaremos darle alguna solución, bueno, solución, por lo menos aclarar algo para nuestro oyente. Tú sabes que yo enfoco la historia desde un punto de vista más atractivo para el oyente, cuando hay que hacer una biografía se hace, pero por regla general me gusta traer cosas que se salen de lo común, de lo normal. Y Lauren de Arabia tiene bastantes cosas para disfrutar en una noche de misterio. Es enigmática, es misteriosa, no sé, hay infinidad de biografías. Está la biografía de Grave y luego está la biografía de su sobrino, que es una de las más famosas, que están bien, pero si tú analizas todas las biografías, al final pues ves que no tienes nada, es decir, no logran ponerse de acuerdo, simplemente se ponen de acuerdo en lo que está ya más conocido sobre su historia, podríamos decir su historia no privada, su historia medio privada y medio militar, porque claro, si nos vamos a la historia privada, ahora vamos a hablar de ella, ahí tenemos si tenía un amor, si tenía un hombre, era una mujer, su presunta homosexualidad, su muerte también cómo fue. Cómo era su carácter, porque aunque era una persona, decían, pequeña, delgada, también hablaremos de la película, pues era una pequeña y delgada, pero sin embargo tenía un buen carácter. Y en definitiva, un personaje que no deja indiferente a nadie y que podemos llevarnos hablando de él horas y horas, porque siempre sería interesante recordar a este hombre.
La verdad es que un personaje que se podría hablar mucho de él, en muchos aspectos. Fíjate que es un personaje enigmático en muchos elementos, pero parece que se conocen muchas cosas de él, pero muchas de ellas se desconocen, desde su vida incluso a su fallecimiento. Él era uno de esos pioneros motoristas que realmente... Y después, si quiere, lo hablamos como en un momento determinado, pues también la moto le pasa factura, o lo que ocurre con la moto le pasa factura, o no. Es uno de los elementos que a mí no me queda, yo cuando he estado repasando este tema, no me queda muy claro y lo hablaremos al final. Lawrence de Arabia, pues fue militar, ¿no? Vamos a empezar del principio, si te parece. Y bueno, cuéntanos un poco, este personaje, aparte de lo mítico, de la película, evidentemente, con Peter O'Toole, que muchos de ellos, pues, sobre todo lo de una quinta parecida a la nuestra, pues lo recordamos en esa fantástica película, pero está el personaje histórico, un personaje histórico que bueno, después ha pasado a leyenda, pero... La persona estuvo ahí, vivió ahí con los coetáneos de la época, ¿no, Javier?
Claro, yo creo, para darle un punto de vista un poco en el terreno del misterio, terreno mistérico, yo creo que podríamos empezar hablando de una terrible violación que pudo pasar a él al principio de su estancia por aquellas tierras. Es curioso porque esta violación en la película no la representan. Te la dan a entender, como antiguamente en las películas muy, 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 muy antiguas, te daban a entender pues cuando un hombre se acostaba con una mujer, te cerraban la habitación y ya entraban ellos. Pues aquí en la película pasa lo mismo. Mel Ferrer, pues, parece ser que lo ponen como el violador, pero lo dejan al lado, te lo sugieren. Pero esto influyó bastante en su vida. Este hombre estaba como disfrazado de árabe, estaba en un reconocimiento en una población, la población era Derea. Y lo que él hacía, pues recorrer la defensa, intentar establecer algunos puntos para luego poder perpetuar todos los asaltos de sabotaje que pudiera. Y se tropezaron con algunos soldados turcos y fueron los que le hicieron prisionero. Bueno, primero le obligaron a alistarse y lo hicieron prisionero. Y ya le pidieron que si podría conseguir permiso, si satisfacía al rey, que era Bey, era aquel rey, pero tenemos que decir que había dos Bey, luego intentaremos saber quién era, ¿no? Total, lo llevaron con él, tuvo unos requerimientos homosexuales, manoseándolo, besándolo, y claro, el inglés se negó y la falta de cooperación pues le llevó un castigo, y el castigo, imagínate cómo era, cuatro personas lo que pudieron hacer con ese hombre. Claro, a partir de ahí ya Laune pues ve la vida de otra manera. Ya él mismo describe su vida como algo, como un estigma que lleva sobre su espalda. Luego veremos que tiene más estigma, como por ejemplo que sus hermanos habían muerto en el campo de batalla y él pues no había muerto, y eso a él le afectó también mucho. Al igual que también tenía el estigma de que su padre dejó a su madre con sus dos hermanas y se fue con otra mujer, y aunque él era hijo legítimo con la otra mujer, no estaba reconocido porque su madre verdadera no quería darle el divorcio. Es decir, que estaba un poco el hombre aturdido por todos los frentes. Sobre eso ya, imagínate, después de una violación, pues cómo le cambiaría la vida a ese hombre. Si quiere hablamos un poco de su vida más militar, de cómo el hombre empezó con una relación con alguien y acabó, pues, como hemos dicho anteriormente del profesor Heiner, como un tarso de Paulo, ¿no? Totalmente creyente.
Pues si te parece, sí, porque desde luego, evidentemente, conocemos, sobre todo el gran público, la vida suya, pues como soldado, como no sé si espía llamarlo, o como informador, pero la parte personal yo creo que se queda y se queda muy muy corta para el conocimiento general.
Claro, el hombre tras la violación, pues normal que sintiera ganas de abandonar a Arabia, ¿no? Ya a partir de ahí, pues empezaría a escribir libros, Los Castillos Cruzados, por ejemplo, ¿no? Pero claro, tenemos un gran personaje delante, estamos hablando de un gran personaje. Y él pues se levantó de esa terrible experiencia, y aunque él siempre había despreciado las cosas físicas, pues su voluntad le hizo tirar hacia adelante, ¿no? Entonces, podemos hablar, antes de ver cómo interfirió en la guerra, la manida guerra, que no deja de ser una guerra más que geopolítica, porque ahí lo único que se intentaba era que Turquía no tuviera el protagonismo ni pudiera expandirse. Todo acaba en lo mismo, Miguel, una guerra geopolítica. Pues me gustaría, antes de llegar a eso, porque es el punto de unión, el lazo de unión entre Lawrence y la homosexualidad, si era verdad, si era mentira, si se apropiaron de ella algunos colectivos, pues me gustaría hablar de la tan manida llevada hasta esta extenuación homosexualidad de Lauren. Tú sabes que siempre se le ha puesto como homosexual. También podemos decir que la película no es de lo que podríamos esperar. Todos que nos gusta tanto el cine, es una película, podemos decir, típica de Hollywood, pero no es la historia como es. Aunque también dicen que no está muy bien caracterizado, yo he visto las fotos personales de Lauren, la suya, porque era un gran fotógrafo, y por lo menos en el físico sí se parecía
muchísimo,
algo, ¿no?
Muchísimo. La foto, que hay una precisamente que la aparece de militar, y bueno, el parecido con Peter O'Toole, voy a tener que decir que es bastante importante, ¿eh? En este caso, yo no entro en la historia. En la historia, evidentemente, el cine, la cinematografía, pues puede escoger, tú sabes, lo que le viene en gana, pero forma física, los rasgos físicos son muy parecidos entre uno y otro personaje,
¿eh? Sí, claro, el Peter O'Toole era una persona un poco más alta, era una persona muy huesuda, y tú sabes que las críticas son feroces, más allí en Hollywood. Sin embargo, te vuelvo a repetir, yo, igual que te ha pasado a ti, me pasó a mí, yo vi sus fotos personales y se parecía bastante. Y si quieres, pues mira, ya que estamos hablando de la película, podemos comentar algunas cosas de ella. Por ejemplo, que el otro actor, José Ferrer, que interpretó al personaje que más o menos te deja ver que fue el violador, nos dejó como una secuencia difícil de ver o intuir. Ahora, cada vez que hablamos de todas estas cosas, pues seguramente todos nuestros oyentes, cuando vean esta película, pues se fijarán más en todos estos pequeños detalles que están escondidos, ¿no? Es que, claro, también sería de pasada en la película la ilegitimidad del protagonista. Hemos dicho que aunque era hijo natural, nunca fue legítimo.
Claro.
Pero, claro, sería claro, el problema es que la madre, la actual madre, no su madre biológica, la actual, estaba también súper, súper castigada por ella misma porque era muy, muy evangélica. Entonces, claro, ella se creía que estaba viviendo un concubinato.
Claro, claro. El tema de la película... Y yo muchas veces lo refiero con las películas históricas, que hay muchas personas que quieren que sea el reflejo de la historia pura. Evidentemente, en 2, 3, 4 horas, la verdad es que es una película amplia, no se puede contar tampoco, quizás con pormenores, pues como cuando una persona lee un libro y después hace la película. Siempre te dice, el libro está mejor, por supuesto, sobre todo porque se pueden contar muchísimas más cosas. Pero en este caso, la película del año 62, evidentemente, quiere quizá, y yo por lo menos lo que me da la impresión que quiere hablar más sobre el Lawrence que apoyó a, curiosamente, a pesar de esa violación, supuesta violación que sufrió, apoyar a los que vivían allí en Arabia, que bueno, que eran bastante denostados por la oficialidad y sobre todo por la política de la época. Poco menos era mero juego esa aldea, esas tribus que él logró unir, que yo creo que lo importante que logró hacer quizás nación de pueblo separado, ¿no, Javier?
Sí, lo que pasa es que al final no, la independencia de Arabia no se consiguió. Y también en la película te lo dejan muy, muy en segundo término este tema, porque parece ser que este señor en principio no creía en que se pudieran unir todas las tribus, porque los veía un poco indiferentes, los veía cada uno muy arraigado a su tierra, a su parte de la tierra que le pertenecía, siempre guerreando, y él no creía, aunque nos hacen ver que creía en ello, no creía. Él creyó después gracias al amor. Y entonces, claro, tenemos ya algo que podemos engarzar con el tema de la homosexualidad. Porque él llegó a conocer, sabemos que era un gran investigador, se hizo todo Francia en bicicleta, que eso dice mucho de cómo era él, y Siria se la hizo entera a pie. Y durante las investigaciones que realizó en Mesopotamia y Egipto, conocería a la persona que parece ser que era el gran amor de su vida. Entonces, lo único que conocemos de eso, Miguel, son dos iniciales, S y A.
Eso recuerda, a mí me recuerda a Ciudadano Kane cuando dice un nombre y no se sabe quién es, ¿no? Pues prácticamente algo parecido, ¿no?
Claro, pues fíjate lo que debería sentir sobre esa persona que incluso le dedicó su obra Los Siete Pilares de la Sabiduría. Entonces, pasada la dramática experiencia de la violación y su supuesta, porque para mí es supuesta malentendida sexualidad, cierto es que algunos grupos y asociaciones partidistas, creo yo, como suele suceder en todos estos casos, quisieron hacer suya la causa y quisieron darle un toque masculino a las iniciales S.A. Pero nada más lejos de la realidad, Miguel. Sabemos quién era S.A. S.A. no era más que una hermosa maestra egipcia, imagínate, con los ojos rasgados y cabello negro, y que no solo se introdujo en el corazón de Lawrence, los secretos del amor, sino también, y ahí vamos, los del nacionalismo árabe, es decir, lo convirtió. Y podemos también asegurar, sin duda equivocarnos, que el amor duraría hasta la muerte del señor Lawrence, y que las cartas se sacaron hará unos 40 años, yo creo que 40, 45 años fue cuando sacaron las cartas de amor de los dos. Y te vuelvo a repetir, él no consideraba que estaban preparados para sacar adelante tal empresa. Lo que pasa es que esta joven, pues, pasó por encima de él y el amor, pues, supo darle también el empujoncito que le faltaba. Luego él ya tendría bastante decepción con su país, con Churchill, después ya al final, porque claro, se sintió traicionado, pero ahora podemos hacer un ejercicio de reflexión. ¿Se sintió traicionado él o se sintieron traicionados sus jefes?
Claro, porque a fin de cuentas él lo habían introducido quizás como un informador y bueno, no sé si llamarlo como síndrome de Estocolmo, para que el oyente me entienda, esa asociación con las personas que ellos quieren, en este caso no secuestrar, pero sí investigar o ser espía de, ¿no? Y al revés, empatiza más con los elementos árabes. Y quizá también han querido, me da a mí la impresión, no sé qué te parece a ti, han querido denostar un poco en muchos campos la historia y la figura de este personaje, ¿no?
Sí, claro, es que estamos en una zona de conflicto muy delicada. Estamos en una época en donde tenemos a Inglaterra, a los británicos luchando por una causa de puro y duro colonialismo. Y luego tenemos también a los franceses, que los franceses querían lo mismo. Entonces él se encontró, podríamos decir, bien por el síndrome de Estocolmo, bien porque se vio él en su forma de ser traicionado, o bien porque creo que tenía un problema psicológico que no sabe este hombre por dónde tiraba. Ten en cuenta que ahora vamos a hablar de dos personas muy, muy importantes también en su vida o después de su vida. Una en su vida, que es un famoso periodista, y la otra es algo que traigo que está fuera de lo común, que es una espiritista. La famosa espiritista del siglo XIX, principio del siglo XX, estos famosos espiritistas que sentaban en sus habitaciones con invitados y contactaban con gente, incluso ella dijo que pudo contactar una vez con Laure. Ahora te lo voy a contar eso, que
por
es muy,
supuesto,
muy interesante.
Por supuesto, porque la verdad es que desconocía el caso de la espiritista. Adelante, Javier.
Sí. Primero, tenemos que decir que tenemos 200.000 anécdotas de este hombre, pero la mayoría de las anécdotas están infladas, y sobre todo por su amigo íntimo, que era un periodista, que también se infló de ganar dinero. Y claro, entre todas las leyendas que cuentan de él, hay bastante que son muy atractivas. Por ejemplo, una vez que tuvo que hacer una ejecución sumarísima, que eso a él le marcó mucho, es decir, vamos sumando todas estas experiencias en su carácter psicológico, en su rencor que tendría dentro, ¿no? Una vez tuvo que matar a una persona, bueno, matar, condenarlo a matar, pero no dejó que lo matara a nadie, fue él mismo quien le pegó un disparo en el pecho y, según cuenta, se arrastró hasta él con borbotones de sangre saliéndole del pecho y lo tuvo que rematar. Eso fue una pelea que hubo de unos soldados marroquíes. Uno de ellos mató a otro y él tuvo que, en ese momento, para dar ejemplo a su tropa, tuvo que hacerlo. Y eso le influyó a él bastante en el carácter después. Según él, fue una experiencia estremecedora que nunca olvidaría. Claro, tenemos también luego la pesada losa, podríamos decir, de culpabilidad por perder a sus dos hermanos en la guerra. Uno en Francia, en mayo, y el otro a ser alcanzado su avión. Entonces, claro, él se sentía también que estaba por debajo de sus hermanos. Entonces, fue una de las cosas que también lo lanzó a adentrarse de lleno en el mundo de la guerra. También le pesó bastante que luego fue descubierto por la prensa con un nombre falso trabajando en la RAF. Es que es fantástica la vida de este hombre. En 1925 incluso intentó suicidarse, se intentó alistar la RAF, estuvo alistado después de salirse de militar, y lo descubrieron e intentó suicidarse en 1925. Pero mira, para irnos ya directamente, porque ya creo que llevamos un buen rato hablando, vamos a contar primero lo de este periodista que parece ser que autoinflaba la historia y que nunca llegaron a ser tan grandilocuentes.
Es curioso la historia del periodismo, que está lleno de grandes y maravillosos profesionales, y también de historias falsas que se han por repetirse mil veces se han pensado que eran reales. Curioso porque el periodismo sensacionalista que parece que la han inventado hoy, que poco menos que esa invención es la que bueno, vende, bueno, no, periódico, programas de televisión, ya hace muchos años ocurría también el sensacionalismo, la prensa, no sé si llamarla amarilla o como quiera, o prensa teóricamente seria, pero que decían más mentiras que verdades, también estaban presentes hace muchos años.
Claro, mira, el ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro y fácil y lo vas a comprender. Primero tenemos que saber que nosotros, los oyentes, los lectores de los periódicos, el público en general, también escuchamos lo que queremos. Cuidado, eso también somos así porque somos como... Como animales, cuando tenemos que ir por un sitio, vamos recto y no nos paramos a escuchar las dos partes o la verdadera información o lo que sea, la letra pequeña del contrato. Mira, el ejemplo te lo pongo fácilmente, que lo estoy preparando para dentro de dos semanas, como te he dicho, en este mundo de la ufología, la emisión radiofónica de Wells, La Guerra de los Mundos. La Guerra de los Mundos, tú sabes perfectamente lo que ocasionó, ¿no? Una histeria colectiva. Sin embargo, él, al principio de la retransmisión, dice que es una dramatización.
Claro, dice que es una dramatización. Lo que pasa es que también hay personas que dicen que lo que ocurre es que, claro, si tú cogías la radio, ya ha empezado el programa, no había forma, no hay subtítulo como en la televisión, basado en hechos reales, ¿no?
Claro, eso es distinto. Ya si lo coges empezado, nos vamos también a la época también, claro, es normal. Por ejemplo, el señor Juan José Benítez, cuando hizo el documental de Planeta Encantado sobre las ruinas de la Luna, él no dice nada de que es una reconstrucción informática. Ahí sí pudo, hubo problema por eso, aunque después dice que al final de los créditos sale, pero él no dice al principio que es una reconstrucción informática. Ahí sí puede haber problema. Otro ejemplo. Estamos hablando del mundo del misterio, lo tremendo que es, y claro, si nos lleváramos mejor, pues seguramente conseguiríamos grandes cosas. Pero es que hay que saber que el periodismo de hoy en día, gracias a Dios, está sujeto por grandes medios tecnológicos. Hoy nos vamos a Internet y tenemos pues 200, 300 programas de misterio y podemos elegir el que queramos. Entonces, si tenemos el establishment o tenemos el poder oculto de los gobiernos, ya no hacen falta, como en aquella época de los años 40, los años 50, amenazar, secuestrar, asesinar a los periodistas. Ya gracias a los infiltrados en esos medios de comunicación, pues puedes dejar que nos peleemos entre nosotros mismos. ¿Comprendes lo que te quiero decir? Sí, es muy distinto la forma de hacer periodismo y la forma de influir mediante el periodismo hoy. Claro. Cierto es que antes solamente había 2, 3, 4 medios de comunicación. Por ejemplo, cuando pasó lo de Chernobyl, que está tan de moda ahora, había solamente 4 canales en Inglaterra. Y de los 4 canales solo funcionaban 2. Los otros 2 eran diarios de cosas, de documentales y sin sentido.
No, y aparte de eso, Javier, a mí me llama la atención, como tú dices, como en todos los mundos, mundo de la historia, mundo de la medicina, el mundo, pues que hay personas de todo tipo. Y una frase que repito muchas veces, decía Maquiavelo que cambian las personas, pero no los personajes, y cada uno va con sus cosas buenas y con sus miserias, con las miserias, de todas formas. Te encuentras pues de personas, pues como hace poco me llamaba un amigo, pues que no voy a decir ni tema de misterio ni tema, presentaba una cosa, un proyecto, y lo han hecho un bypass, lo han anulado para coger y se han apropiado del proyecto. entonces tú dices, bueno, y cuando llama a la persona que se ha apropiado, dice, hombre, es que resulta que la vida morfogenética del mundo actual, bueno, le da una explicación peregrina, por no decirle, mira, no sé si eres sinvergüenza, todo junto o todo unido, no lo sé, ¿no? Entonces, claro, en este mundo, en todos los sitios donde hay profesiones o elementos de muchas personas, hay de todo. Y evidentemente el mundo del periodismo, y nada más que hay que irse a los canales de televisión, aquí en España, ve uno la misma noticia en distintos canales y parece que está en un mundo distinto, Javier. Es que estamos en... no lo sé, de verdad que muchas veces dice qué es lo que es verdad, qué es lo que es mentira. Incluso la noticia de la página de internet tienes que tener cuidado porque te meten un fake más pronto que tarde. Y la manipulación, evidentemente, ahí yo soy muy seguidor de los libros de Asterix, de Uderzo y Goscinny desde que era muy pequeño. Y recuerdo un libro que era La Cizaña, donde un personajillo empieza a hablar con uno y con otro y cómo hace que se peleen todo entre todos. Pues así me recuerda que puede existir esa cizaña en todos los ámbitos de la vida. No vamos a decir ni el misterio, ni la historia, ni nada. Y en todos los sitios, por lo mejor hay ciertos corralitos, o ciertos grupetos, con ciertas unidades que no dejan que el otro interactúe. Y hay gente buena y gente menos buena, como en todos los lugares, Javier. Tú, evidentemente, pienso que es posible que asientas con la cabeza, aunque ahora mismo no estamos viendo. Pero aquí estamos hablando de mitad del siglo XX, manipulación de, bueno, o principio del siglo XX o primer cuarto del siglo XX, y manipulación de la información. Lo que llegaba, claro, y lo que se imprimía y lo que se decía en la radio era la verdad absoluta, ¿no?
Claro, mira, estamos hablando de Lowell Thomas, que es un gran periodista, o era un gran periodista, y además que se ocupó de seguir al aventurero. Entonces yo te voy a leer las propias palabras de este periodista sobre Lawrence de Arabia. Y él nos viene a decir, la enigmática figura de Lawrence, vestido de uniforme, disparaba su imaginación. El periodista escritor llegaría a ganar más de $1,500,000 gracias a sus libros y sobre todo a algunas películas. Entonces, claro... Es lo que hemos dicho, no significa que el periodista fuera malo ni bueno, simplemente estaba desempeñando su trabajo desde un punto de vista más sensacionalista. Claro. Ya está, simplemente, no hay que darle más vueltas al asunto.
Mi abuela, como muchas personas de la época, estamos diciendo, mediados finales del siglo XX, decía que lo que salía en la tele era verdad, era la verdad. O sea, si tú querías saber la verdad, era lo que venía en la tele. Y bueno, a lo mejor te contaban verdades, o como ocurre, y ya digo, en muchos canales te cuentan una verdad con una visión muy especial. A lo mejor no mienten, pero tampoco cuentan la verdad aséptica, ¿no? Entonces, claro, y nada más que hay que ver pues todo el mundo deportivo también. Hoy eres el personaje mejor del mundo y mañana eres, bueno, lo más zarrapastroso del mundo, ¿no?
Entonces, claro, pero Miguel, lo que tú no te puedes creer nunca... que es tu verdad. Si tú vas creyendo que es tu verdad y vas imponiéndola, estás equivocado. Nunca estamos a 100% seguros de nuestra opinión. Tú puedes tenerla, pero no puedes ofrecérsela al otro como si es de tomar o dejar.
Claro, pero Javier, desgraciadamente, el mundo, y nos vamos a la historia que tú tanto dominas, desde las épocas ancestrales, yo soy mejor que tú porque la historia o yo pienso esto y te impongo lo que yo pienso, te guste o no te guste. Y si
claro,
no,
en,
y si
ahora no, vamos a la verdad que claro, te hacen claro, ver, pero que no, que ni ellos se la creen tampoco.
Claro, claro.
Es lo que estamos viendo en la televisión todos estos días.
Vayamos, por ejemplo, al mundo de Lawrence de Arabia, que es el tema de hoy. ¿Cómo se manipulaba y cómo se reversaban muchos de los elementos?
Claro, es normal. Incluso su muerte fue inflada. Si quieres, antes de llegar al tema de... Por cierto, tenemos un programita también otra vez de nuevo para hablar de la manipulación. Ahora tenemos al club Beetleberg por ahí otra vez deambulando. Supongo que darás buena cuenta con buenos especialistas en tu programa de este tema.
En ello estamos porque, bueno, la verdad es que no hace falta que sea club Beetleberg. Mires por donde mires... la manipulación de las masas está presente. Y cuanto más se manipule, mejor, según ellos, sí. Claro.
Ahí, Miguel, hay un estudio muy bueno para hacer ahora mismo de la situación española. Un estudio donde puedes tener de fondo el Club Bilderberg, con las reuniones, con la gente que van invitada a esta reunión por España. O la señora Botín invita a tres señores, que ya los darás tu buena cuenta de ello, y puedes hacer un conjunto de toda la historia de España en estos 3, 4, 5 años, que aclara muy bien lo que es la manipulación de, yo creo, que hay un nuevo orden mundial, y aunque no es tan exagerado como nos quieren hacer vender los conspiranoicos más puro y duro, pero yo creo que hay un nuevo orden mundial. Y si tú analizas fríamente la situación de España en estos 4 o 5 años últimos, comprenderá muchas cosas. Pero bueno, eso lo dejamos ahí porque nos vamos. Ya espero que pronto lo trate en tu programa y lo escucharemos. Bueno, seguimos con la manipulación, ¿no, Miguel?
Por supuesto.
Mira, nos vamos ya a su muerte. Antes de llegar al tema de la espiritista. Como todos sabemos, en mayo, el día 13 creo que fue, de 1935, pues él regresaba de un campamento de Brompton y él iba conduciendo a gran velocidad. Sabemos que tenía una moto, la moto era, la tenemos que apuntar, una Brough SS-10, una moto potente, por lo visto.
Sí, sí, para la época era una barbaridad, vamos.
¿Tú la conoces?
Sí, sí, la conozco porque además la he visto en distintos museos y bueno, la verdad es que, como digo, para la época, por eso digo, era como la deportiva, era una especie de tipo custom deportiva, era una moto, además son ese tipo de moto no demasiado fáciles de conducir, pero él era un gran experto. Pero sigue y ahora lo comentamos.
El pero es que se le cruzan dos chicos en bicicleta. Según la versión oficial, pues para no atropellarlo, aunque dicen que a uno de ellos le dio, aunque no le hizo nada, pues cae al suelo y se fractura el cráneo y moriría 6 días más tarde y sin recobrar el conocimiento. Es curioso que su madre, la evangelista que hemos comentado hace un momento, se encontraba junto a su otro hijo, el mayor, el doctor Bob Lawrence, recorriendo el río Yangtze. Allí estaban trabajando como misioneros. Es que todo es muy curioso la vida de este hombre. Total, tenemos el informe oficial que establece que se trata de un accidente, pero claro, siempre hay sospecha. Siempre hay sospecha. Entonces las sospechas van por dos lados. Uno, por un posible suicidio, y dos, por un complot político. ¿Y por qué hablamos de un complot político? Porque es que se cree, es que es muy suculenta esta historia.
Sí, sí, totalmente, totalmente.
Que algunos testigos vieron el día del accidente la huida de un vehículo negro del lugar del suceso. Entonces, todo apuntaba, según esta información, a que podía haber tenido un poco de intervención los servicios secretos. Decimos un poco, claro.
Una ayudita, vamos.
Una ayudita, claro, los servicios secretos. Pero es que lo más gracioso que siempre se le ha dado vuelta al asunto, han salido nuevas informaciones, pero las informaciones son las mismas desde otro punto de vista, pero nunca nos aclaran qué es lo que pasó. Es muy distinto, por ejemplo, al accidente de la princesa Diana, que también es digno de resaltar y también parece ser que estuvieron implicados servicios secretos. Pero ahí no, más o menos, sí. Con el curso del tiempo hemos podido aclarar bastantes cosas. Aquí no, aquí nos tenemos que quedar. En las dos vertientes, o tres vertientes, yo le pondría tres. La primera, que fue un accidente, golpe de mala suerte, también era un gran amante de la velocidad, iba a gran velocidad con esa potente moto.
Sí, iba a gran velocidad.
Segunda vertiente, que intentó suicidarse y que la mejor manera de suicidarse era recorriendo a grandes velocidades esas carreteras estrechas. Y la tercera, que fue el mismo gobierno el que se lo quitó del medio. Yo creo que las tres son factibles. La primera porque es mala suerte, la segunda porque ya hemos comentado cómo fue toda su vida, su carácter trágico y su, la psicología, pues claro, le jugó una mala jugada, y la tercera porque también entra dentro del poder del gobierno. Las tres las podemos dar por verosímiles, ¿no, Miguel?
Sí, bueno, menos el suicidio, hombre, en ese tipo de carretera, evidentemente tú coges cierta velocidad, o puedes ir a cierta velocidad, pero son carreteras muy estrechas. Para aquellos que hayan viajado por allí, o incluso simplemente haberlo visto en algún programa, son carreteras que, aunque tú fuerces la moto, puedes tener o puedes intentar estrellarte, pero posiblemente haya otro motivo para el suicidio. El accidente, evidentemente, cualquiera que se monta en un vehículo o no se monta puede sufrir un accidente sí o sí. Y la tercera opción, que es una ayudita, pues estamos en una época que Lawrence quizá era la verdad incómoda, ¿no? El personaje incómodo, el personaje que no interesaba porque quizás sabía muchas cosas y podía hablar de muchas cosas, ¿no? También era la tercera opción.
Sí, era un personaje que ahora mismo no encajaba bien en la nueva política de los países colonialistas y sobre todo de lo que se estaba creando en esa parte del mundo. No encajaba de ninguna manera. Y respecto a lo del suicidio, mira, ahí no estoy muy de acuerdo contigo. ¿Te dices por qué? Porque él intentó suicidarse en 1925. Ya tenemos ahí un antecedente. Pero aparte, Miguel, no significa que él fuera a suicidarse al montarse la moto. Desde mi punto de vista, yo creo que él, dentro de lo que sentía del malestar general, él se lanzó a la moto como una vía de escape sin importarle lo que podía encontrarse. Puede ser, desde ese punto de vista, puede ser también
el suicidio. Evidentemente puede ser. La mente del suicida, nada más que la sabe realmente el suicida. Como posibilidad, evidentemente está. Lo que pasa que, ya digo, el que quiere estrellarse en un coche, en una moto, voluntariamente, posiblemente elegiría otro tipo de lugar, otro tipo de carretera, porque ahí era quizás más frecuente el tipo, por lo menos donde parece que sea el accidente, que se fracturase múltiples huesos más que directamente el cráneo, que evidentemente cualquier motorista, y hoy en día lo sabemos, es la parte más importante a proteger, ¿no?
Hombre, fíjate si es importante que un tal doctor Kainz, que se afectó profundamente por la muerte de Lawrence, estudió el modo de poder evitar más muertes de este tipo por golpe en la cabeza en accidente de moto, y fíjate si es importante que sus investigaciones dieron como resultado la implantación del uso de casco, tanto en la vida civil como en la militar. Fíjate si es importante.
Pues fíjate.
Y bueno, acabamos ya, antes de ir al apartado espiritista, pues, con algunas curiosidades de este hombre. De lo que me gusta de esta historia, que sigue en el aire, el misterio sigue en el aire, y que yo creo que es una historia que nunca vamos a poder saber la verdad. Pero bueno, queda en el aire y está bien para la leyenda de Lawrence de Arabia. Y también como leyenda, pues podemos decir, en este caso real, que Lawrence fue uno de los primeros en utilizar explosivos. Ahora que están tan de moda con los atentados, Lawrence fue uno de los primeros en utilizar explosivos en las líneas de ferrocarril, en los actos de sabotaje.
Claro, en aquella época dinamita, ahora el famoso C4, antiguamente la goma 2, ¿no? Los explosivos, lo único que van como las armas letales, van variando y acercándose, pero evidentemente antes de que después fue utilizado también por la resistencia francesa para el sabotaje. A fin de cuentas, lo que él hacía era más una guerra de sabotaje, quizás, ¿no?
Sí, incluso el ejército de los Estados Unidos recomienda la lectura de los documentos escritos por los militares. Fíjate si fue importante la labor de sabotaje que él acometía. Él, más que nada, acometía labores de sabotaje y de espionaje. Y sobre todo, era, como tú has dicho, la cizaña. Era la cizaña. Él, aunque quería unir todas las tribus, también metía desunión entre las que sobraban. Por eso te digo que era un personaje muy, muy complejo y que bien podía estorbar en ese momento, en esa época, en ese sitio, en esa situación política, podía estorbar perfectamente.
No, evidentemente estorbaba porque a los británicos era como una piedra, un guijarro en el zapato, ¿no? O en la bota.
Sí. Vamos a hablar un poco del mundo espiritista. A mí me encanta el mundo espiritista, sobre todo el mundo espiritista de siglo XIX, comienzo del siglo XX. Es muy romántico. Ya luego tenemos también todos los truhanes que se aprovecharon del mismo, pero eran medio o sensitivo y, en definitiva, lo que hacían era ofrecer su servicio para ayudar a aquellos que lo solicitaban. ¿Cómo ofrecían? Pues mediante los trances podían contactar con las personas que la habían, claro, que la habían solicitado, los familiares que la encontraran, ¿no?
Fíjate, eso
es una época muy buena de espiritismo.
Claro, fíjate que la gran explosión del espiritismo, bueno, aparte de cuando Madame Blavatsky, Allan Kardec, evidentemente fue después y durante la Primera Guerra Mundial, cuando muchas personas fallecían y sus padres normalmente querían intentar contactar con esos familiares, con esos hijos, con esos hermanos, con esos padres incluso que habían fallecido. Era la gran explosión porque era una nueva comunicación para ellos.
Claro, es una forma de poder comunicarse con sus seres fallecidos. Y casi siempre, pues claro, venían de las pérdidas en la guerra, ¿no? De las terribles guerras. Y ya tenemos nuestra primera protagonista, que era Jane Sherwood, que era una medium cuáquera y que murió a los 96 años en 1990, que no hace tanto, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que pasaba? Pues que su esposo, tal como hemos comentado de las pérdidas en la guerra, murió, se llamaba Andrew, murió en la Primera Guerra Mundial. Y ella, pues, no quería aceptar que la vida y, en definitiva, la energía de su marido se perdiese, se disipase. Entonces trató de comunicarse con él y, al hacerlo, se abrió a diversas entidades inferiores hasta que logró, en 1938, ponerse en contacto con un tal Scott. Y el Scott era nada más y nada menos que Lawrence, que había muerto en 1935. Aparte de Lauren, Scott se pudo comunicar con su esposo y con una entidad superior que se presentó como EK, dos siglas. Entonces, en las conversaciones, esta mujer ya escribió en 1964 un par de libros, y en Comunicaciones en DTE, Lawrence, otro libro, dice que describe los primeros años desde el otro lado y el proceso de toma de contacto con Jay, Andrew y Eke, que eran todos en diferentes niveles o planos, pero capaces de comunicarse entre sí. Y James, a cooperar en la exploración de las cuestiones filosóficas planteadas en el país del más allá, ¿no? Claro, esta mujer se especializó en escritura automática, que parece ser que hoy en día está un poco en desuso, pero que incluso estoy viendo yo que hay escritura automática mediante internet. Esto es otro debate, sí, que bueno, también podríamos tener en un futuro.
Y
sí,
también Ouija por internet. La verdad es que hoy en día internet absolutamente para todo.
Pues eso, pues hablamos de Scott, que fue un seudónimo que él mismo pidió ser utilizado, que no sabemos por qué, ya que es un espíritu, y que ayudó en la redacción de dos libros a esta mujer, y que a partir de 1959, se publicó después, ya dejó de dejar tener comunicación con ella. La he traído como forma de resaltar la búsqueda del fallecido, que era su marido, de la persona fallecida, y en este caso nos sale el protagonista de la noche, porque luego si analizamos lo que este hombre, Lauren, dejó escrito, o mediante la escritura automática esta señora pudo escribir, pues no es nada, porque ahora si analizamos algunas de las frases, te voy a decir una frase, por ejemplo: empiezo ahora para obtener una noción más amplia de todo el proceso de desarrollo por el cual los hombres se mueven hacia su propia realización. Si analizamos eso, pues estamos viendo que no es nada, pero es interesante. Pero bueno, viene a decirnos que el hombre necesita una salvación, y la salvación es lo que tenga más cerca en ese momento. En ese momento era el espiritismo, el famoso espiritismo. Ya luego el espiritismo tiene un largo camino, como todos sabemos. Ya podríamos empezar desde las mesas volantes.
Las mesas parlantes, sí.
tendremos que ver, hasta los ectoplasmas, ¿no? Es muy interesante también. Un día podríamos hablar también de la historia de la parapsicología.
Sí, por supuesto. De verdad, me lo has quitado de la mente, me lo has hecho un secuestro mental, porque la verdad es todo un mundo, el mundo de la parapsicología. A lo largo y la evolución y cómo va evolucionando con el tiempo. Es como un amasijo volátil, como un ectoplasma, nunca mejor dicho.
Sí, sí, yo hice un especial de la parapsicología y empecé desde las hermanas Foss hasta los últimos años, y es muy, muy atractivo.
Y además, si muy, muy recomendable para aquellos oyentes, se van a, bueno, si quiere, a la plataforma que quieran y buscan el programa porque la verdad, súper interesante.
Sí, sí. Bueno, pues acabamos con James Sherwood. Lo único que podemos sacar en claro de las conversaciones que tuvo con Lauren después de muerto es que la vida no fue tan misteriosa ni sobrenatural que tuvo en vida este hombre. Es decir, es lo único que ella sacó en claro. A lo mejor le quiso decir él a todos nosotros que no le diéramos más vuelta al asunto, que lo que pasó, pasó y ya está. Y no hay nada más detrás. Es una forma de querer dejar en su sitio su vida. Puede ser. Pero bueno, todo esto lo dejamos en suspenso. Lo dejamos con punto suspensivo. Bueno, es solamente una anécdota que hemos traído al programa. En esa época, yo qué sé, podríamos hablar de Geraldine Cumming, de Joan Campbell Sloan, de Leslie Finn, que fue uno de los mediums más conocidos. Podríamos hablar bastante de todo esto, pero lo dejamos para un futuro programa. Hablaremos de la parapsicología.
Por supuesto, Javier. A mí lo que me llama la atención, y fíjate que nos quedan 9 minutos solo de programa, teníamos preparado otra cosa, creo que no nos va a dar tiempo, pero bueno, la verdad es que el Lawrence de Arabia, este Thomas Edward Lawrence, este personaje, a mí lo que me llama la atención es que cómo en un momento determinado ha influenciado incluso en el mundo posterior al que vivió. Él murió en el año 1935, pero posteriormente, en las distintas circunstancias, incluso en el mundo árabe, en el Oriente, me da la impresión que mucha de su filosofía ha sido aceptada, adoptada o recogida, ¿no?
Bueno, sí, claro, pero lo que pasa es que como vamos ya teniendo otro punto de vista geopolítico, tanto como el invasor como el nativo, pues va cambiando toda la forma de entender la política. Entonces, claro, hay cosas que quedan hoy pues totalmente obsoletas de Lauren de Arabia. En ese momento yo creo que el trabajo que tenía que hacerlo lo hizo perfectamente, perfectamente. Hoy en día ya estamos sujetos a una regla de juego totalmente diferente. Entonces, creo que la situación ha cambiado bastante. De todas maneras, vuelvo a repetir que la historia es apasionante de este hombre, todo lo que envuelve la vida de este hombre es apasionante, y lo que esta noche esta tarde yo he querido compartir con todos los oyentes de La Rueda es una forma de vida totalmente tipo aventurero, tipo arqueológico, tipo escritor y tipo militar. Siempre he visto desde una forma militar distinta. Él no era el típico militar. Aunque él se consideraba militar, no era el típico militar. Por lo tanto, yo creo que hemos podido darle a nuestro oyente una visión alternativa de Lauren. Porque claro, Miguel, podríamos haber empezado a contar desde que él ingresa en el ejército, o mejor antes, de cuando él empieza sus viajes por Francia en bicicleta o andando por Siria. Seríamos lo mismo, ¿no?
Incluso también como, bueno, quizás se convierte en uno de esos espías y al final resulta ser un espía doble, al parecer, ¿no?
Claro, eso es de las cosas que temía el Imperio Británico, que fuera un espía doble. Entonces, yo creo que él no era un espía doble, creo yo. Yo creo que tuvo un poco de síndrome de Estocolmo y todo acentuado con el amor que sufrió a la famosa egipcia de ojos rajados y pelo negro. Pero vuelvo a repetirte, es que también hay que analizar el personaje y hay que analizar su apartado psicológico. Yo es que creo que influyó todo en la vida de ese hombre. pero no se puede sacar nada fuera de contexto. Para poder saber algo de la vida de ese hombre, tienes que unirlo todo y hacer un círculo. Y sobre el círculo te quedará más claro quién es ese hombre o quién fue ese hombre. Ya todo lo demás queda ya un poco fuera de juego. Por eso hemos querido traer hoy todas estas leyendas, pues muchas son leyendas, y me ha faltado por contarte alguna. Él empieza una leyenda que lo hace ya grande al principio, que es que cuando estaba de arqueólogo por aquellas tierras, pues recibió un disparo y le hirió solo y se pudo volver, según cuenta él, sacó su alma como cual pistolero, hirió a la persona que quería asesinarlo en la mano, y cuando estaba en el suelo con la mano ensangrentada, en vez de rematarlo, lo que hizo fue darse cuenta quién era, y era un trabajador que le habían echado de la excavación anteriormente. Entonces le vendó la mano y lo despidió de nuevo, pero esta vez de una patada. Fíjate lo que viene a decirte de la figura de este hombre.
La verdad que es una figura, y a mí me llama la atención, Javier, porque lo que estamos hablando, a mí me da la impresión que este personaje, Tomás Eduardo Loren de Arabia, era el típico personaje incómodo que no sabían cómo quitárselo de en medio, ¿no?
Claro, es lo que hemos dicho. Es que no había por dónde cogerlo. Además, él ya se metió en el papel de una manera increíble. Ten en cuenta que este hombre, por las tardes, se ponía su chaqueta gris con adornos rosas, se ponía unos pantalones cortos blancos, sujeto con un llamativo cinturón árabe, con bolas, medias grises, babuchas rojas, y después se cambiaba de nuevo y se ponía un chaleco árabe bordado en oro, una capa de hilo de oro y plata. Es decir, que ya se había metido tanto en el personaje que incluso parecía que podía serle algo de incómodo al mismo gobierno, pero yo creo que podía ser incómodo tanto al gobierno británico como a las tribus que estaba en ese momento conviviendo con él. Ya estaba tan metido en el papel que creo que era incómodo para todo el mundo, absolutamente para todo el mundo.
Efectivamente, muchas veces el personaje supera a la persona, y en este caso me da la impresión que es lo que ocurre con Loren de Arabia. Bueno, Javier, no sé si quieres contar algo más o pasamos ya a despedirnos y hablar un poquito de tu programa.
Sí, bueno, es una pena, no podemos seguir. Antes de empezar el programa, que hemos conversado un ratito, estábamos preparando más o menos el programa, yo creía que media hora para cada tema, pero siempre nos pasa lo mismo, tenemos tantas historias que contar, tantas anécdotas. Tú sabes que yo me baso siempre en anécdotas y no me gusta contar, por lo menos en cuando tenemos poco tiempo, una biografía. Pues claro, se nos ha ido el programa de una manera increíble, pero me voy satisfecho. Creo que hemos hecho un programa distinto y que es lo que tus oyentes se merecen. Estamos en un programa de misterio y creo que lo que tus oyentes se merecen. Y que ya hablaremos otro día de nuestro siguiente tema que teníamos preparado, que eran los
nabateos, Petra.
Los nabateos.
La verdad, claro. Es que un lugar. Yo me va a dejar solamente que te comente que es difícil. Cuando uno viaja por esas tierras de Oriente, esas fantásticas tierras de Oriente, que te atrapa cuando uno está en el desierto de Wadi Rum, pensando que es una jaima donde posiblemente Lore, o similar a la que Lore de Arabia, pues pudiese estar, ese desierto, esa maravilla que también de la naturaleza, aunque no sea bosque, no sea, que también realmente te atrapa. Y bueno, ya Petra, yo creo que se merece un programa con letras mayúsculas, porque uno atraviesa ese SIC y encuentra la gran ciudad de Petra. No solamente ese portal, ese muro que hay del tesoro, esa portada del tesoro, que al final no tenía tesoro. Pero bueno, ya lo aclararemos en el programa donde hablemos con ella, a pesar de que, bueno, dispararon todo lo disparable, porque a lo mejor es más fácil que coger una escalera, no lo sé. Ya sería. Bueno, Javier, noche de historia y misterio. No quería yo acabar el programa sin que le contase a estos oyentes que sigue en verano y que con muchísimo, muchísimo contenido, ¿no?
Sí, nosotros seguimos temporada de verano, empieza dentro de 3 semanas y lo que hacemos es nuevas introducciones a a los temas que vamos a tratar, que no son otros que los bloques principales, que son la primera hora de cada programa, que está dedicado única y exclusivamente a la historia, bueno, a la historia o al tema a tratar. Entonces, en una hora, pues fíjate si podemos hablar de historia. Y si ponemos ya dos, pues un programa íntegro dedicado a la historia. Cuando hablo historia también me refiero a ciertos apartados del misterio. Entonces, a partir del 21, creo, de junio, pues ya todos los oyentes que quieran, pues pueden disfrutar de la temporada de verano, y ya nos vamos hasta septiembre, es decir, no paramos, y aunque son reposiciones, siempre con introducciones nuevas, son programas nuevos, porque si unimos dos bloques principales, tenemos un programa nuevo de 2 horas de duración. Es apasionante. Respecto a Radio Guadalquivir, pues yo creo que seguiremos también emitiendo cuando pase su tiempo, y yo pueda también prepararle todo el contenido, porque eso es otra cosa, como nosotros somos de Radio Beti, emitimos todos los viernes, pero no, hemos echado los dientes en Radio Guadalquivir, también de nuestro pueblo, pues compartimos nuestro programa con ellos y con todas las localidades cercanas. Entonces, claro, soy yo el que tengo que preparar los programas y mandárselos, e incluso yo los subo a iVoox muchas veces. Entonces, voy a preparar también los programas de Noche, Historia y Misterio y de La Rueda del Misterio, mientras sigamos haciéndolo, y se seguirán emitiendo también todo el verano. Y lo más atractivo de La Rueda del Misterio, creo, ahora tú me corriges si no es así, Miguel, que no va a parar en todo el verano tampoco, o por lo menos la gran mayoría del tiempo estival, ¿no?
No, para nada. El verano seguimos y de hecho ya tenemos grabaciones nuevas para el verano, lo tenemos ya prácticamente completado. Aquí hay que ir adelantando conforme van surgiendo las oportunidades. La verdad es que con contenido nuevo, con contenido, intentamos que interesante. Pasa como tu programa Noche de Historia y Misterio, Javier. Intentamos que lo que a nosotros nos gusta, transmitirlo a las personas. Hay unos temas más interesantes o que más te empatizan. Hay otros temas que te empatizan menos, pero evidentemente yo creo que hay que abrir ese abanico, porque a lo mejor el tema que menos piensas te acaba enganchando y te acaba incluso haciendo que investigue. Y bueno, seguimos en este mundo, en esta rueda, en esta vida, en estos elementos que podemos, haciendo también poquito a poquito investigaciones, haciendo cositas que bueno, que siempre y cuando podamos, y como decía una canción de Mago de Oz, mientras el cuerpo aguante, pues sí, con todas las vicisitudes que tú sabes que ocurren en la vida, pues intentar hacer cosas, porque también sé que hacéis vosotros vuestras investigaciones, ahora vais a sitios también mágicos que no vamos a adelantar, ya después si los quieres contar, estupendo, sí, pero también que sitio donde bueno, la información, la polémica, los milagros y todo lo demás está servido, ¿no?
Sí, nos vamos a Fátima. Volvemos a Fátima, aunque somos católicos y vamos también como en forma de peregrinación, pues no podemos dejar nuestro lado de investigación apartado, porque nosotros lo aprovechamos todo. Puede ser un poco de formación profesional también, pero aprovechamos. Y tengo una anécdota muy curiosa, no, si nos da lugar de contarla, de Fátima, rápidamente.
Sí, sí, por supuesto.
Tengo una anécdota muy importante que nos pasó tanto a Aurora como a mí la última vez que estuvimos en Fátima. Como todos nuestros oyentes sabrán, y si no yo se lo cuento, los que no haya ido, en la parte inferior de Fátima hay una galería en donde hay varias capillas y donde están también los confesionarios de persona puede confesarse en distintos idiomas, aparte de un museo. Bueno, ahí sufrimos una presión, un dolor tan grande que tuvimos que salirnos, fue bajar y sentí un dolor tremendo, incluso llegué a sentir como los gritos de las personas que estaban allí sentadas, que todo el mundo va pidiendo algo, y sobre todo se va con necesidad, buscando una solución a un problema que tenga, como lo hemos comentado antes, de lo que los medios intentaban sofocarla o paliar las necesidades de las personas que iban a solicitar su trabajo. Pues ahí pasa lo mismo, sentimos una atmósfera tan cargada y sobre todo una tristeza, una pena, que tuvimos que salir. Y me acuerdo que yo salí sudando, con las lágrimas saltadas y con un dolor tremendo en el pecho. Y te puedo asegurar que si yo llego a ir con la grabadora en ese momento hubiera gastado mucho dolor, porque llegué a sentir el dolor de las personas, incluso llegué a sentir el grito de las personas, Aurora también, pero en menos medida.
Es curioso porque lo hablábamos, quizás fruto de la sugestión, vamos a abrir o de lo que fuese, yo iba con dos personas escéptica, agnóstica y casi negacionista, poco más que lo llevé o lo arrastré allí. Vamos, bueno, veníamos de ver la reliquia de Santa Ana en Coimbra, así que fíjate qué diversidad. Y cuando llegamos allí, bajamos, como tú bien dices, al mismo sitio, y curiosamente, y lo quiero compartir también con los oyentes, uno de ellos dice, vámonos de aquí que hay mal rollo. Evidentemente, no había nadie, ni nadie nos persiguió, ni son personas que se asustan con facilidad, todo lo contrario. Pero curiosamente, a eso tiene un, qué sé yo, un no sé qué, como decimos en Andalucía, que la verdad, que generó esa sensación y bueno, simplemente no fuimos. Son sensaciones, que cada uno piense lo que quiera. Javier, yo quiero darte, como siempre, las gracias. Recomendar, por supuesto, tu programa, Noche de Historia y Misterio. La verdad, un programa fantástico donde la historia se ve desde un punto de vista muy distinto y donde uno aprende muchísima, muchísima historia. Y que de verdad que sabes que lo seguimos durante muchos años, que para nosotros es un programa de referencia. Y bueno, ya lo que ocurre en estas cosas. Y hablábamos también de las cosas negativas que tienen ya no el mundo del misterio, sino también las cosas positivas. Gracias a este misterio, Noche de Historia y Misterio, La Rueda del Misterio, lo que sea, ha dado ocasión pues que también nos conozcamos mucho mejor y podamos compartir, que yo creo que eso es lo bonito quizá de todo esto, compartir de buen rollo y compartir todas estas cosas que nos gustan y disfrutar, aunque cada uno vivamos a cientos de kilómetros, porque hoy en día la distancia es nada. Javier, claro. Muchísimas gracias, de verdad, un fuerte abrazo y nada, seguimos escuchando Noche de Historia y Misterio.
Hombre, gracias a ti, Miguel. Ya sabes, nuestro oyente, que si hablamos de compartir, el jueves podemos compartir la noche en Radio Guadalquivir con el programa de Noche Historia y Misterio sobre Tutankamón. Y después la Rueda del Misterio, que en esta ocasión traemos los Guardianes Invisibles, que creo que es con Jesús Callejo. Y el viernes pues estrenamos el programa de la semana de personajes históricos, sus aventuras, sus leyendas. Y nada, y que te emplazo para que, si te parece bien, pues, un día nos lancemos a hacer una rueda sin guión, como hemos hecho estos 10 minutos últimos.
Me parece porque genial.
Veo que nos lanzamos los sí, dos, sí, y puede quedar una rueda muy fantástica.
Yo te digo que hay programas de mucho renombre y la verdad fantásticos también, que no tienen guión y que no tienen escaleta. Y la verdad es que salen muy bien y que tienen muchísimas descargas. Mucha audiencia. La verdad es que muchas veces el dejarse fluir, el contar lo que uno lleva dentro de todo tipo, también. Yo creo que también sería otro tema interesantísimo. Javier, de verdad que muchísimas gracias, buen verano y a disfrutar también de ese fantástico viaje que vas a hacer.
Gracias a ti, querido amigo. Un fuerte abrazo.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.